Las 7:30, 6:30 en Canarias.
España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
Y vamos a actualizar la información a esta hora en una jornada de intensa actividad parlamentaria con varios frentes abiertos. El caso Koldo volverá a ser uno de ellos. Hoy escucharemos al gobierno responder sobre la trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Gemma Cifuentes, buenos días.
Buenos días.
La oposición aprovecha el pleno del Senado para preguntar por este asunto un día después de que Koldo García y el exministro Salvador Illa hayan comparecido ante las comisiones de investigación en la Cámara Alta y en la Cámara Baja.
Sí, en esta segunda, la impulsada por el PSOE, que pone bajo lupa a todas las administraciones públicas, Salvador Illa ha reconocido que llegó a verse con Koldo García una vez, pero que nunca adquirió material sanitario a su compañía.
Ningún euro del Ministerio de Sanidad salió adjudicado a esta empresa. No hicimos ninguna compra a esta empresa.
Y defiende que su departamento actuó con prudencia y responsabilidad frente a quienes intentaron aprovechar de la situación.
El virus sacó a flote lo mejor de la sociedad española y lo peor de unos pocos, difíciles de detectar en aquellos momentos.
Algo que le ha reprochado el vicesecretario de los Populares, Elías Bendodo, que le acusa de haber permitido este tipo de irregularidades.
Su ministerio, usted, fue un coladero de empresas pirata y de la trama PSOE que investiga la Audiencia Nacional.
Y ya volverá a defender su gestión mañana ante la comisión del PP en el Senado.
Y en unas horas llega al pleno en el Congreso la toma en consideración de la ley ELA. Es otra vez otra petición histórica de quienes tienen un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Es la tercera vez, como decimos, que la iniciativa llega a la Cámara Baja este año.
Es muy duro ver cómo, aparte de que la enfermedad nos va destruyendo también la vida de los que nos rodean.
Cuando llega la hora de hacerte una traqueostomía, te pregunten si tienes un nivel económico suficiente para que tengas cuidadores y se hagan cargo, porque si no, tristemente, no puedes vivir.
Reclamado por pacientes, familiares y expertos, la tramitación parlamentaria de esta ley se ha frenado medio centenar de veces, dos de ellas solo en este año. Tras las propuestas por PP y Junts, hoy se debate y se vota a tramitar el texto impulsado por PSOE y Sumar. Los socios de gobierno han ampliado el grupo de personas a quien se dirige la futura ley y la extiende a todas las enfermedades neurodegenerativas. Además de quienes padecen ELA, también contemplaría, por ejemplo, el Parkinson o el Alzheimer. Entre los objetivos, ayudas como el bono social eléctrico, mayor formación para los profesionales y agilizar el reconocimiento de la prestación de dependencia, que pasaría de un año a tres meses. También facilita el reconocimiento de la discapacidad.
Es martes, es 23 de abril. Hoy escucharemos la valoración del alto comisionado de la UNRWA sobre el informe independiente que ha presentado la exministra francesa Catherine Colonna. Una investigación que califica la labor de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos como indispensable, aunque también pide que mejore su transparencia.
Sí, Philippe Lazzarini ya ha mostrado esta noche a través de sus redes sociales su satisfacción por las conclusiones y recomendaciones sobre esta agencia de la ONU. Reitera la necesidad de esta institución para seguir prestando ayuda vital en Gaza, servicios que ahora con la guerra se traducen en comida, agua y medicinas, pero que también abarcan la educación y la vivienda.
Corresponsal en Washington, María Carou, ¿qué más se ha determinado en esta investigación independiente?
El informe recoge que Israel no ha presentado pruebas de sus acusaciones de que el personal de la UNRWA tenga vínculos con grupos terroristas. Durante casi dos meses, un equipo liderado por la exministra francesa Catherine Colonna se ha reunido con las diferentes partes y ha estudiado el funcionamiento de la agencia. Su conclusión: la UNRWA tiene los mecanismos necesarios para garantizar su neutralidad, pero hay agujeros por los que se cuela la politización. Como ejemplos, dice que eso ocurre en los libros que se utilizan en sus escuelas y en algunos de sus mandos y empleados. Catherine Colonna asegura, pese a todo, que la agencia es indispensable. Hace 50 recomendaciones para afrontar esos huecos por los que se puede colar la politización. El secretario general de la ONU promete hacer todo lo posible para ponerlas en marcha y conseguir así que los países vuelvan a destinar dinero, dice su portavoz. Desde las acusaciones de Israel, una quincena de estados han retirado su financiación a la Agencia para los Refugiados Palestinos, entre ellos Estados Unidos, el que era su mayor donante.
La Casa Blanca intenta proteger a las mujeres que quieren abortar y no pueden hacerlo libremente en el estado en el que residen. La administración Biden ha lanzado una norma que impide la divulgación de su historial clínico.
No one should have to live in fear that their conversations with their doctor.
Nadie debería tener que vivir con el temor, con el miedo de que lo que hable con su médico pueda ser utilizado en su contra, ha dicho la directora de la Oficina de Derechos Civiles. La nueva normativa busca blindar el derecho a la privacidad sanitaria, sobre todo la reproductiva, Gemma.
Sí, prohíbe a sanitarios, aseguradoras y organizaciones revelar este tipo de información incluso cuando haya una investigación estatal de por medio.
And if the reproductive healthcare, like contraception, is protected, required.
Historial sobre anticonceptivos, procesos de fecundación y sobre todo el aborto. Desde hace 2 años muchas mujeres viajan a otros estados para poder interrumpir su embarazo. Recordamos que el Tribunal Supremo anuló la protección de ese derecho a la mujer a nivel nacional y ahora es cada estado quien decide si lo mantiene o lo prohíbe. Son ya 14 en los que el aborto está prohibido en todos los casos. Es uno de los temas precisamente cruciales en la campaña presidencial.
Son las 7:35, 6:35 en Canarias y en Argentina. El presidente Milei ha sacado pecho de su plan para atajar la hiperinflación que registra su país. Asegura que en marzo las cuentas argentinas fueron positivas y avisa de que lo público tiene los días contados.
Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza. Y nunca más vamos a volver a eso.
Es las palabras, la reflexión de Milei, del presidente de Argentina. Por cierto, respecto al déficit y la deuda pública, hoy vamos a estar pendientes de lo que desde Bruselas van a publicar. Gemma, se prevé que el Parlamento Europeo dé luz verde a las nuevas reglas fiscales.
Después ya solo van a tener que ratificarlas cada uno de los Estados miembros, entonces entrarán en vigor. Se trata del marco regulatorio que obligará a los 27 a retomar la disciplina fiscal para sanear sus cuentas y que el déficit y la deuda no supere ni el 3 ni el 60% del PIB respectivamente. Habrá cierto margen en el ritmo de esos ajustes, aunque Alemania ha impuesto un mínimo común. La Comisión va a vigilar si se cumple y podría expedientar en el caso contrario.
Y hay más asuntos económicos esta mañana. El INE publica cifras sobre la ocupación hotelera en los primeros 3 meses del año.
Son unos datos con los que vamos a comprobar si en Semana Santa el sector mantuvo esa buena marcha que ya anotó en febrero cuando batió récord histórico en pernoctaciones para ese mes.
El turismo ya está empezando a beneficiarse de las ventajas que ofrece la inteligencia artificial. En este sector su aplicación es todavía incipiente, pero algunas herramientas ya apuntan los avances que traerá este tipo de tecnología avanzada. Lara Villanueva.
Quizá todavía estamos lejos de entablar como huéspedes una conversación con una habitación de hotel inteligente, pero el camino del turista digital, el que busca experiencias hiperpersonalizadas, está cada vez más trabajado. Gemma Ruiz Díaz, directora de Inteligencia Artificial y Datos de Softec, consultora tecnológica.
Toda la parte de control de temperaturas, que eso además favorece a la confortabilidad del cliente dentro de su habitación o dentro de los espacios comunes del hotel. Aprende de los gustos del cliente, de las preferencias y acomoda esas temperaturas a lo que el cliente está demandando. Con eso logramos también y el hotel logra pues hacer un uso más eficiente de la energía.
Y eso es gracias a los millones de datos que las diferentes herramientas de inteligencia artificial permiten procesar a las empresas que invierten en ello. Herramientas que permiten fidelizar al cliente, pero también ofrecer una ventana de rentabilidad a las empresas. El gran dilema sigue siendo ¿qué hay detrás de la automatización de tareas rutinarias y si de verdad los empleados se pueden dedicar a labores de atención al cliente o más creativas?
Y donde la inteligencia artificial está cada vez más extendida es en la industria musical. El rapero canadiense Drake ha usado la inteligencia artificial para recrear las voces de Snoop Dogg y Tupac Shakur, dos de los grandes referentes de este género.
Es una canción, Íñigo, que ha nacido con un propósito: atacar a Kendrick Lamar, otro rapero con quien Drake mantiene una pelea a través de temas, es decir, nada de llegar a las manos. Estas disputas se hacen a través de canciones que se conocen como tiraeras, y en esta Drake ha metido incluso a Taylor Swift, y todo para acusar a Lamar de no haber respondido a su último lanzamiento.
Gracias, Gemma. En los deportes, protagonismo español en la gala de los premios Laureos. Hola, Pepe López Terradas, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Anoche en Madrid, la gala y el fútbol español premiado por partida doble. Iván Manzano. La selección española y Aitana Bonmatí fueron las grandes protagonistas de la ceremonia. Las campeonas del mundo galardonadas con el premio a Mejor Equipo del Año y por primera vez este premio fue para un equipo femenino.
Este es el logro que refleja el buen trabajo del fútbol femenino español y de todas esas generaciones, desde las pioneras hasta día de hoy.
Las palabras de la capitana Iván Andrés, la selección sigue consiguiendo reconocimientos, al igual que la Balón de Oro, primera española en ser considerada la mejor deportista.
Nos hemos convertido en referentes, es un orgullo para nosotras serlo. Cuando yo era pequeña era imposible tener referentes femeninos.
Los otros grandes triunfadores, Novak Djokovic, el serbio fue el mejor deportista del año, Rafa Nadal, por medio de la labor de su fundación, y Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid, coronó su semana fantástica con el premio a la revelación del 2023. Así fue el 25 aniversario de los Laureus, con el Palacio de Cibeles engalanado y lleno de leyendas del deporte.
El Barça estudia solicitar la repetición del partido jugado el domingo por la noche en el Bernabéu, lo anunció el presidente Joan Laporta.
Requeriremos de inmediato la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas sin descartar las acciones judiciales que sean necesarias. Y pediremos la repetición del partido.
El Consejo Superior de Deportes decidirá pasado mañana si toma medidas cautelares contra Pedro Rocha y los miembros de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol. La posible suspensión se tomará una vez que el Tribunal Administrativo del Deporte abriese hace unos días expediente contra ellos por varias presuntas infracciones muy graves. En marcadores de anoche en nuestra liga, partido para completar la jornada del fin de semana, en Primera División Sevilla 2, Mallorca 1 y en Segunda Cartagena 2, Oviedo 0. Y en Italia, el Inter campeón de liga a falta de 5 jornadas para el final, el Inter ganó ayer al Milán 1-2, 20 veces ha ganado la Liga Italiana el Inter. En baloncesto comienzan los cuartos de final de la Euroliga, serie al mejor de 5 partidos, hoy Madrid-Baskonia, Panathinaikos Maccabi, mañana Barça frente a Olympiacos y Mónaco frente a Fenerbahce. Y en tenis, Javier de Diego, pendientes del mutuo Madrid Open.
Hola, buenos días. Hoy segunda jornada de previa en la Caja Mágica con 6 españoles buscando el cuadro principal. En categoría masculina, Roberto Bautista y Albert Ramos se enfrentan, por lo que aseguramos un representante más en el cuadro definitivo. En cuanto al femenino, Jessica Bouzas, Leire Romero y Carlota Martínez están a un solo partido de entrar en el torneo, donde tenemos ya a Sara Sorribes, Cristina Buxa y Paula Badosa. La gerundense es duda por una micro rotura muscular en su pierna izquierda. Este mediodía hablará en rueda de prensa pendiente de si confirma su participación, como también lo estamos de Carlitos Alcaraz. El murciano tuvo buenas sensaciones tras su primera toma de contacto ayer con las pistas de la Caja Mágica, pero arrastra molestias en el antebrazo derecho. Nadal, cada vez más fuerte, va a debutar el próximo jueves ante el joven norteamericano Darwin Blanche, de solo 16 años.
¿Y cómo viene la mañana, Íñigo Picabea?
Empecemos el día con traducción, con la traducción literaria que permite leer los libros que hoy celebramos. Traducciones y libros con premio posible o confirmado. A finales de mayo, por ejemplo, gracias a María Dolores Torres París, se podrá leer en español, en la editorial ADN, Veillard sur elle, una novela de Jean-Baptiste Andrea, ganadora del Goncourt 2023 en Francia.
Y l'educación física. Rosario
Villajos ya ha publicado aquí La educación física, en Seix Barral. Podría ganar el Estrega europeo en mayo. El Estrega es el principal premio de novela en Italia y desde hace 10 años reconoce también a la mejor ficción europea publicada en italiano. Roberta Arrigoni es la traductora de La educación física en la editorial Wanda y está nominada al Estrega con Rosario Villajos. El que ya tiene su premio es Carlos Mayor, el premio nacional de traducción que concede el Ministerio Italiano de Cultura. El traductor español lo recogió en Roma el pasado 16 de abril, por trasladar al español Ricardino de Andrea Camirelli en Salamandra, después del divorcio de Grazia Deledda en la editorial Cántico y El bello verano de Cesare Pavese en Catedral Books. La distancia entre Italia y España es bastante menor que el recorrido desde Argentina hasta el Reino Unido, pero Annie McDermott acorta ese salto atlántico al traducir No es un río, de Selva Almada, como Not a River, publicado en español por Literatura Random House y en inglés por Charco Press. La novela de la autora argentina y su traductora están nominadas al Booker International.
Busco un centro de gravedad.
Mai cambiare idea sulle cose.
Gracias, Íñigo. Son las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en las Islas Canarias.